Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Jesús, hoy tenemos un poquito menos de tiempo para nuestro cronovisor, por eso te voy a pedir que nos des ya la fecha para empezar a maquinar, nunca mejor dicho, a escuchar el sonido de las tuercas, de los engranajes, de a dónde nos invitas a viajar.
Pues a un momento clave, ¿no?, en la vida de Livingstone, que es cuando descubre algo que luego pues ha marcado, ¿no?, todo un rito geográfico y turístico. Esta fecha es el 17 de noviembre de 1855.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, hemos venido aquí a las cataratas. Estas, me imagino que serán las cataratas Victoria. Aléjate sí. Un poco porque hoy estamos a mediados del siglo XIX y la ropa, yo me estoy poniendo aquí hasta arriba de agua.
No, casi ni
aléjate.
Que vaya ruido, ¿no?, también que hay, más ensordecedor. Pero es normal, el espectáculo que estamos viendo es uno de los mejores espectáculos del mundo. Una de las bellezas naturales que está impresionando a David Livingstone, no tanto a los porteadores que tiene a su alrededor, porque ya lo habían visto, pero es el primer occidental, el primer blanco, y nosotros, pero camuflados en nuestro cronovisor, que estamos contemplando esta auténtica maravilla. Fíjate, 1855, hasta ese momento nadie se había atrevido a llegar ahí. Estamos en el río Zambeze, todavía no se llaman Cataratas Victoria, porque es el nombre que él lo va a bautizar. De hecho, fíjate, Livingstone es poco chauvinista, porque el único nombre que va a dar anglosajón dentro de los muchos descubrimientos que le va a hacer en las tres expediciones al África Negra, este es el único, el de las Cataratas Victoria, evidentemente por la reina Victoria, pero ninguno más. Él respeta los nombres autóctonos. De hecho, el nombre que se le da por los nativos del lugar, que es la tribu Makololo, ¿sabes cómo se le llama a este salto de agua tan impresionante?
¿Cómo es?
Pues hombre, el agua que ruge, el agua que truena, incluso el humo que truena. Ese nombre me parece mucho más poético que no las Cataratas Victoria, que al final, pues bueno, siempre cada uno arrima el asco a su sardina, en este caso su sardina victoriana. Pero el lugar es impresionante, tan impresionante como que estamos hablando de 108 metros de altura que tiene. Es muy estrecho, de ahí ese ruido tan ensordecedor. Tiene una anchura de 1,7 kilómetros, o sea, nuestra vista...
Se pierde, yo no llego a ver el otro lado.
Bueno, para que te hagas una idea, es el doble de las Cataratas de Niágara. Uf. Solo se parece más o menos, se equipara tanto en el salto, en la espectacularidad, en el volumen de agua que se mueve, a las Cataratas de Iguazú. Claro, estamos hablando pues más o menos de unos 1000 metros cúbicos por segundo, o sea que imagínate, ¿no? Bueno, impresionante. Entonces este humo que truena, este humo que ruge, él lo llama Cataratas Victoria, lo define así, y ese es un momento dentro de los distintos momentos que Livingstone va a tener a lo largo de su vida. De hecho, el que ahora viaje a ese lugar, que luego, por cierto, con los años muy posteriormente, estamos hablando ya de finales del siglo XX, se declara Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y justo en el Salto del Diablo, uno de los más espectaculares de lo que estamos viendo, le ponen una estatua a Livingstone mirando permanentemente, eternamente, a estas cataratas que él descubrió. Cuando digo descubrió, lo subrayo entre comillas, descubre un hombre occidental, un hombre blanco.
Fíjate, vamos a escuchar en nuestro cronovisor un pequeño corte de un documental que estuve viendo el otro día, El diario perdido del Dr. Livingstone, un documental de National Geographic, para adentrarnos un poco en su personalidad menos conocida, y mientras nosotros, tú y yo, nos vamos a ir alejando un poco de este ruido ensordecedor para poder hablar de una manera mucho más tranquila.
Livingstone había comenzado a divulgar los horrores de la trata de esclavos casi 15 años antes, cuando se convirtió en el primer europeo en cruzar el África subsahariana. Sus relatos de esta primera expedición, viajes y exploraciones en África del Sur, lo catapultaron a la escena pública. Fueron éxito de ventas y convirtieron a Livingstone en un icono.
Era como si hubiera vuelto de la Luna o de Marte y hubiera estado conviviendo con marcianos. Es la sensación que causó. Se había mezclado con caníbales, había vivido entre los salvajes y había sobrevivido.
El verdadero Livingstone era determinado y ambicioso. Estaba convencido de que podría abrir África Central a los intercambios comerciales europeos. Y sus relatos prueban que era un cartógrafo de talento extraordinario. Cartografió grandes regiones del continente nunca vistas por ojos europeos. Donde antes había un espacio en blanco, él colocó el mapa de África.
Tiene que ser emocionante no ser el primero en descubrir. Es cierto que cuando se habla, por ejemplo, de la llegada de Burjar, este suizo, a Petra, bueno, pues claro, yo todos los jordanos que vivían allí ya lo conocían, ¿no?
Claro.
Pero ser el primero que en esa parte del continente, que es la nuestra, propiamente dicha, ¿no? Porque luego, por desgracia, el mundo se ha occidentalizado mucho, y cuando utilizamos propiamente este término, decir, está muy occidentalizado, lo que estás haciendo es romper un poco el cordón umbilical que te hunde cuando estás en estos lugares de África o de Asia o de América, ¿no? Pues a tus propias raíces, ¿no? La imagen de Livingstone que acabamos de la que acabamos de ser testigos, casi entre lágrimas viendo las fuentes del Nilo, ¿no? Esa idea tan apasionante que él siempre estuvo buscando, la Catarata de Victoria, pues debió de ser sobrecogedor.
Debió ser sobrecogedor. Claro, él también en su momento buscaba las fuentes del Nilo, él sabía que esas no eran las fuentes del Nilo, pero luego en una siguiente expedición...
Muy buena esa corrección, porque me he dado cuenta cuando lo he dicho.
No, ten en cuenta que las fuentes del Nilo despistaban muchísimo. Tiene un mérito lo que hizo Livingstone, igual que todos los exploradores occidentales. Estamos hablando del África misteriosa, del África tenebrosa, como también se la llamaba, el continente desconocido. Adentrarse allí, la mayoría de la gente acababa o tullida, o acababa muerta o desaparecida. El llegar allí sano y salvo y que luego lo pudiera contar, porque lo contó, ya tiene un gran mérito. Es cierto que él tuvo ese carisma para hacerse querer por la gente del lugar, a pesar de que lo que iba a intentar era introducir la Biblia, introducir el cristianismo, no lo olvidemos. Pero era una persona que tenía unas miras superiores. No solo buscaba precisamente eso, sino eso, abolir la esclavitud. Él se dio cuenta, por ejemplo, que en el sultanato de Zanzíbar aquello era un desastre, ¿no? Cómo se traficaba con esclavos que luego se mandaban a las distintas colonias europeas que estaban tanto en Sudamérica como en Estados Unidos. Y eso no le gustó nada porque era un hombre de corazón y era un hombre de palabra. Eso es lo que hizo que, por una parte, las primeras expediciones las hace como misionero y además auspiciado por la Sociedad Misionera de Londres, pero las siguientes expediciones ya las hace auspiciada por la Real Sociedad Geográfica de Londres. Eso es importante porque incluso hasta el Foreign Office le nombra cónsul, le considera ya un héroe nacional, le considera alguien que está dejando una huella positiva, no una huella negativa donde luego se está creando a lo mejor la leyenda negra de Gran Bretaña, igual que nos pasó a nosotros en España con la leyenda negra con América. Los americanos, en este caso, porque estamos hablando de Stanley, que era, por ejemplo, uno de los personajes claves, sabes que era mitad americano, mitad británico, querían ahí imponer un poco su norma y su ley. Los británicos tenían que limpiar de alguna manera su imagen, tenían una imagen bastante negativa en aquella época, no lo olvidemos, a mediados del siglo XIX Gran Bretaña era el imperio colonizador, entonces tampoco quería ir dejando un rastro de sangre. Livingstone estaba haciendo todo lo contrario, estaba dejando un rastro de amor, si me permites esa expresión. ¿Por qué? Porque lo que quería era no solo evangelizar. Él era médico, no lo olvidemos, él era médico, era teólogo, era explorador y era cartógrafo. Entonces, claro, recorrer toda aquella África, en fin, que allí no había GPS para nada, intentar cartografiarlo, intentar indicar cada accidente geográfico y natural que él encontraba, eso ayudó muchísimo para las expediciones posteriores. Por eso, al final se le hizo un monumento y por eso se gastó tanto dinero el gobierno británico en buscarle cuando desapareció. Si llega a ser otra persona, te aseguro, Nacho, que pasan de él.
No,
que
totalmente.
No quieren nada saber de él.
Hay un detalle que a mí me emocionó leyendo un poco la biografía de Livingstone, y es que cuando él fallece en el año 1873, antes comentabas, ¿no?, del corazón y del amor que había dejado en este lugar, las poblaciones negras locales ahí en Rhodesia del Sur, lo que es actual Zambia, eran conscientes y le querían como si fuera uno de ellos más, ¿no? Y cuando se trasladó el cuerpo a Inglaterra, se quedó en África el corazón. Lo enterraron allí porque los negros decían que él, su corazón estaba en África y se quedó con ellos.
Y además él quería que fuera así. Parece ser que fue un deseo expreso de Livingstone. Él, cuando ya estaba muy enfermo, al final, lógico, cogió la malaria. ¿Quién no cogía la malaria, no? Cuando estás en esa época, la coges ahora cuando vas de turista, imagínate entonces, ¿no? Pero él tenía varias enfermedades que la arrastraba, entre ellas, aparte de la malaria, tenía unas hemorroides mal curadas, tenía hemorragias, y en fin, en aquellas condiciones eran poco factibles. De hecho, fíjate que Stanley, cuando por fin la encuentra en Ujiji, ¿no?, en Tanzania, cerca del lago Tanganica, le dice que si quiere ir con él a Gran Bretaña. Y él estaba ya tan arraigado en esas costumbres, en esa vida africana, que lo fácil hubiera dicho, oye, pues venga, me voy para allá, y más cuando ya estás tocado, ¿no? Cuando ya tienes una enfermedad, que por cierto duró año y medio después de que se ha encontrado por Stanley. Bueno, pues aún así quiso permanecer allí. Él sabía que antes o después su cuerpo lo iban a repatriar, pero él quiso que su corazón fuera enterrado, además en esa aldea donde él vivió tanto, en la actual Zambia, que por cierto ahora hay como un monolito indicando el lugar, y que eso que fuera enterrado en un árbol donde él se solía sentar, a meditar, a rezar, a escribir. Bueno, eso es muy bonito, ¿no? Porque también algo parecido hizo cuando murió su mujer. Sabes que él también fue con su mujer en las expediciones. Cuando muere su mujer de disentería, igual que le pasa a él, al final la muerte es disentería, también su cuerpo es enterrado, todo su cuerpo, su corazón y sus huesos, debajo de un baobab. O sea, él tenía ese concepto ecológico de que tu cuerpo tiene que permanecer allí donde has estado, lo que has amado y donde has dejado tu huella. Entonces, tanto el corazón de él como el cuerpo de ella permanecen en África, y permanecen precisamente por eso, porque querían que su arraigo no solo fuera temporal, sino definitivo.
Has hablado de que era médico, de que era teólogo, él era un perfecto conocedor de esos ambientes más supersticiosos, ¿no? Podríamos definirlos en ese sentido, de las culturas africanas, de las culturas centroafricanas. Y precisamente el apego y el no rechazo, la comunión entre su propia cultura occidental y la cultura africana, la cultura negra, es lo que le hizo sobrevivir seguramente muchos años.
Se quedaba sin medicinas y sin tiempo. Recurrió a las medicinas y curas del chamán local. Era el único modo de sobrevivir. En esta última expedición, sufrió el ataque más grave de una fiebre especialmente letal, la malaria. Hace 150 años, la malaria era un misterio para los médicos de África y Occidente. Livingstone elaboró su propio medicamento y fue el primero en usar un sistema de dosificación que lo mantuvo con vida. El ingrediente principal era la quinina, que se extrae de la corteza del quino, un árbol sudamericano.
Lo que Livingstone descubrió fue que la quinina no evitaba enfermar de malaria, no evitaba que sus compañeros tuvieran fiebre, pero funcionaba como cura.
En altas dosis, la quinina impedía la multiplicación de los parásitos de la malaria en el cuerpo. En Gran Bretaña se bautizó como estimulante Livingstone y se comercializó durante 40 años.
Pionero incluso, ¿no?, en avances de la medicina natural, ¿no? Pero bueno, es lo que había en la época, y a él le sirvió para seguir viviendo, ¿no? Como escuchábamos en este nuevo fragmento de este documental de National Geographic, El diario perdido del Dr. Livingstone.
Sí, él muere un 1 de mayo de 1873, 60 años, la verdad que 60 años bien cumplidos, sabiendo las penalidades, ¿no?, que tuvo que pasar, ya no solo en estas tres expediciones al África Negra. Él recuerda que al principio estuvo también en Ciudad del Cabo, que es verdad que, en fin, ya estaba muy civilizado, muy colonizado, y ahí está precisamente, pues eso, evangelizando. Ahí es donde conoce precisamente a su mujer, y luego pues va teniendo sus distintas peripecias. Llega a tener hasta 6 hijos, y es una persona que no rehuía ningún tipo de peligro. Entonces, que llega hasta los 60 años en esas condiciones fue toda una heroicidad, ¿no?, que no era habitual, porque, bueno, incluso otros como Speke, por ejemplo, uno de los que fue buscando las fuentes del Nilo, es verdad que sufre un accidente misterioso, ¿no?, pero muere a los 34 años, precisamente cuando tiene que debatir con Richard Barton al fin dónde están las fuentes del Nilo. Es curioso, son de esos accidentes que un día tenemos que dedicar, ¿no?, un cronovisor, porque son muertes sospechosas donde no han quedado totalmente aclaradas. Él podía haber muerto de cualquier cosa. De hecho, fíjate, él tiene un accidente, tiene más que un accidente, un león le ataca y prácticamente le desgarra un brazo, ¿no? El húmero prácticamente se lo deja destrozado. Gracias a ese incidente, cuando llegan los huesos a la abadía de Westminster, reconocen que es Livingstone, porque también pensaba que les habían dado el cambiazo de, bueno, sí, ahora esté muerto, ahora nos pasa que con unos huesecillos de algún explorador por ahí y le enterramos aquí con honores. Entonces, ese precisamente, ese zarpazo, esa mordedura del león en esa parte de su anatomía es lo que sirvió para identificar esos huesos. Entonces, bueno, pues imagínate, ¿no? A punto de ser devorado por un león, a punto de morir de disentería y de malaria unas cuantas veces, y sin embargo él llegó hasta ese momento, y llegó además pues en condiciones bastante favorables dadas las circunstancias que todos sabemos.
Y el objetivo principal de toda su vida, que es lo que le hizo viajar a África, al corazón de África, en numerosas ocasiones, y que por desgracia él consiguió muchas cosas, pero esas no, fue el descubrir, llegar a las fuentes del Nilo, ¿no? Y fíjate que si él hubiera leído un libro escrito casi 250 años antes que él, pues podría haber encontrado este lugar. Fíjate, porque las fuentes del Nilo pues era quizá el objetivo de muchos exploradores, ¿no?, en el siglo XIX, sobre todo exploradores británicos, pero fue un paisanín de Madrid, ¿eh?, de Olmeda de las Fuentes.
Olmeda Pedro de las Páez, Cebollas se llamaba antes.
En aquella época tenía otro nombre, en
sí,
efecto.
Le cambiaron el nombre.
Olmeda de las Fuentes en la actualidad, en la Comunidad de Madrid. Ahí nació Pedro Páez en el año 1564 y falleció en Etiopía en el año 1622. Pues en el año 1618 él llegó a las fuentes del Nilo. Esta historia nos la estuvo contando hace unos años el alcalde de Olmeda de las Fuentes, Miguel Ángel Alonso, y estos vamos a recordar un fragmento de esa entrevista.
Y en una de esas excursiones guerreras que hace con el emperador Susinios, llega a 100 kilómetros al sur del lago Tana en 1618 y descubre las fuentes del Nilo Azul. Él parece que no es muy importante, pero durante 2000 años el misterio geográfico más buscado era encontrar las fuentes del Nilo. Y entonces Páez lo encuentra en 1618 y lo escribe en el libro La Historia de Etiopía, y dice y habla y bueno, escribe ahí que, bueno, que le alegró tanto el poder ver lo que tanto Alejandro Magno, Julio César y Cambises intentaron buscar y no consiguieron encontrar.
Me apuntaba nuestro crononauta Jesús Callejo ahora de una manera muy acertada, en efecto, yo lo tengo aquí anotado, alcanza las fuentes del Nilo Azul en el año 1618. Livingstone buscaba las fuentes del Nilo Blanco, que no son exactamente las mismas, ¿no? Pero el concepto de las fuentes del Nilo es algo que en la cultura occidental siempre ha marcado un poco, ¿no?, como gran objetivo de muchos exploradores, como Livingstone.
Sí, las dos se juntan en Jartún, en Sudán, y a partir de ahí ya tienen ese mismo cauce. Hombre, es muy interesante. Fíjate que el río Nilo sería para una epopeya, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los libros sagrados.
¿Qué me vas a contar?
¿Qué te voy a contar, no? Pero bueno, tú lo conoces más en la parte egipcia, la parte pero es que es un río que pasa
gigantesco
por más de 7-8 naciones africanas, que va precisamente de sur a norte, con lo cual también llama la atención, ¿no? Y que ha generado pues muchísima leyenda en busca de esas fuentes. Claro, las fuentes del Nilo Blanco, que es lo que se buscaba, eran más complicadas. Al final es cierto que Pedro Páez las fuentes del Nilo Azul las encuentra, además, no solo en el lago Tana, que es donde dice James Bruce, que era un explorador escocés, él se apunta al tanto diciendo que las había descubierto en 1770. En fin, 150 años ya lo había hecho este jesuita madrileño. Pero bueno, eso es un poco también ese chauvinismo, en este caso británico, para intentar arrogar determinados descubrimientos cuando James Bruce sabía perfectamente que Pedro Páez había estado allí, lo sabía, lo que pasa es que ocultó esa información. Bueno, eso ha sido muy habitual un poco con descubrimientos tanto de portugueses como de españoles. En el caso de Pedro Páez es que incluso va más lejos, porque él sabe que el nacimiento del Nilo Azul no está exactamente en el lago Tana, sino 100 kilómetros al sur del lago Tana, que es un poco también lo que ha pasado con el nacimiento del Nilo Blanco, porque siempre se pensó que estaba en el lago Victoria, y luego se ha descubierto que está más al este, en el río Caguera, es decir, que hay que hacerle por lo menos 100 kilómetros más, y por lo tanto la dimensión que tiene el río Nilo es mayor de la que se suponía. Esa fue la gran controversia que tuvieron Speke y Barton, ¿no?, diciendo que si nacía en el norte del lago Victoria, si nacía en un río determinado que luego se convertía en el río Nilo, porque el problema del río Nilo, y ya has visto la geografía, cuando ves un poco cómo es, sale, entra, va, viene, y es muy complicado seguirle la pista. Pero en esa incursión también estuvo David Livingstone, Y no lo consiguió, porque David Livingstone lo que hace cuando va buscando esas fuentes es que él encuentra el río Lualaba, que lo identifica como el Nilo. Luego se ha demostrado que es la cabecera del río Congo. Pero claro, para que veas el despiste que había en aquella época. Y estamos hablando de Livingstone, que sabía muy bien
lo cómo escuchábamos antes en ese fragmento, claro, que era uno de los mejores cartógrafos de la época, y el legado que nos ha dejado de esos itinerarios, de esas descripciones físicas de África, del centro de África, son extraordinarias.
Son extraordinarias. Entonces, bueno, que él lo confundiera con el río Lualaba, pues vale, tampoco tiene mayor importancia, porque se confundieron prácticamente todos. Al final, el que acierta es Speke, y cuando tiene ese debate con Barton, el día antes, sospechosamente, muere de un accidente de caza. Entonces, con el tiempo le dieron la razón a Speke, pero ya no sirvió de nada, ¿no? Ya no tenía mérito. Diciendo que nacía en el lago Victoria. Tampoco era correcto, pero bueno, se le da un poco como por decir, para ti el...
La perra gorda.
El leoncito blanco, porque la polémica era muy complicada. Yo te digo que esto se ha descubierto ahora, en el siglo XXI, que realmente nacería en el río Kagera, poco ya en territorios de Burundi, donde estaría las fuentes auténticas del río Nilo. Pero bueno, es que eso ya es porque ahora tenemos todos los conocimientos precisos con el GPS, con el georradar y con todo. Antes era imposible determinarlo, y bastante ya que se determinara que fuera el lago Victoria, que más que un lago era como un gran mar en el interior de África.
Y hemos estado hablando en estos minutos del doctor Livingstone y no hemos dicho ni una sola vez la famosísima frase con la que todo el mundo le conoce, ¿no? Antes a Julio Hernández, nuestro técnico, cuando le decía busca los cortes que tenemos de Livingstone, y dice Livingstone, supongo, ¿no? Era no solamente un grupo de música de los años 80, sino también esa sentencia maravillosa, ¿no?, que ha pasado en los anales de la historia, Dr. Livingstone, I presume, Dr. Livingstone, supongo, que ha marcado un poco el devenir de la vida de este explorador, con una vida azarosa, y desde luego que uno de los grandes protagonistas de los grandes descubrimientos del siglo XIX.
Pero tiene su misterio, Nacho, también esto, porque, y se decía también en la cronoficción, ¿no?, oficialmente ese encuentro es el 10 de noviembre de 1871 en Ujiji, en esta aldea, ¿no?, a orillas del lago Tanganica. Pero claro, de los dos, tanto Stanley como Livingstone, tenían diarios. Entonces, bueno, lo que se ha ido es a los diarios exactamente para saber si esta fecha es la correcta, porque esta fecha aparece en un libro de Stanley que se titula precisamente Yo descubrí o yo encontré al doctor Livingstone, pero es muy posterior ese libro. Entonces, si nos vamos a los diarios de uno y de otro, nos encontramos con sorpresas, con un cierto misterio. Por esto es el cronovisor, donde intentamos indagar más allá de esas capas de la realidad o de la versión oficial. Esa fecha no corresponde al diario que realmente tenía Livingstone, porque sospechosamente en el diario de Stanley las páginas de ese momento están arrancadas.
Anda.
De ese momento, ya digo, luego Stanley lo cuenta, pero en un libro posterior. Y en las páginas del doctor Livingstone, cuando se habla de ese encuentro, no menciona el 10 de noviembre, menciona el 30 de octubre. Bueno, al final se quedó la otra fecha, pero posiblemente fuera anterior. ¿El por qué se falsifica o por qué se cambia? Bueno, pues posiblemente también porque el despiste que tienen en África, en fin, con sus enfermedades, pues pudo haber sido. Pero si nos atenemos a esa fecha que nos dice Livingstone, cuando se encuentran sería ese 30 de octubre.
Debió de ser emocionante que Stanley descubriera, ¿no?, redescubriera la figura del doctor Livingstone, que evidentemente por el color de la piel no podía ser otro entre todos los habitantes que había en aquella aldea del centro de África. A esta figura, la de David Livingstone, hemos dedicado el cronovisor de hoy, con sus misterios, sus aventuras, sus exploraciones, su legado cartográfico, junto con nuestro compañero Jesús Callejo, crononauta. Lo dicho, Jesús, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, y nos encontramos aquí la semana que viene.
Supongo.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.